con Mucha Amiga, el programa más solidario de Radio Unizar. Bienvenidos a todos y a todas al programa que te trae los temas con más miga. Hoy venimos a hablaros del Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo, que durante este año recorrerá más de 30 universidades españolas. El pasado miércoles 6 de abril, la gira España por la Infancia hizo su parada en nuestra universidad. Si te lo perdiste, nosotras te traemos un resumen de la jornada. Subimos sintonía y arrancamos.
La pobreza infantil le impide a un niño vivir dignamente y le dificulta todos los aspectos de su desarrollo. Hoy en día muere un niño cada 3 segundos a causa de la pobreza. Esto quiere decir que unos 30.000 niños son víctimas a diario de sus feroces consecuencias. La pobreza infantil es la principal causa de la violación de sus derechos.
Según algunas ONGs como Caritas Europa, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil, llegando casi a un 30%, superada solo por Rumanía, con un índice del 34,6%. Los siguientes puestos en esta lista negra los ocupan Italia, Bulgaria y Grecia.
La Universidad de Zaragoza acogió el pasado miércoles 6 de abril el Congreso Internacional de la Pobreza Infantil en el Mundo para poner sobre la mesa este grave problema y buscar soluciones desde el punto de vista político y social.
Se trata de una iniciativa encuadrada en la gira España por la Infancia, despertando conciencias y compartiendo posibilidades. Esta gira es un proyecto del Consejo Independiente de Protección de la Infancia y la Asociación Infancia, Cultura y Educación. Durante este año recorren más de 30 universidades españolas con el fin de buscar propuestas y soluciones. Así lo explica Virginia Morcillo, miembro del Consejo de Protección de la Infancia.
El objetivo de este congreso es fundamentalmente, digamos, aunar fuerzas entre toda la ciudadanía para luchar contra la pobreza infantil en el mundo.
Además, el congreso trae una novedad, ya que en este proceso la participación infantil es esencial.
Lo que nosotros luchamos y pretendemos es que dentro del Plan Estratégico por la Infancia también se tengan en cuenta todas las ideas del alumnado, porque pensamos que las ideas de los niños y las niñas y su participación es esencial para construir una sociedad mejor. Pueden opinar y pueden dar sus ideas, incluso propuestas también, sobre temas que realmente les afectan y que nos afectan a todos los ciudadanos.
El aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras ha cambiado por un día el ambiente estudiantil y ambicioso de los jóvenes universitarios, por las risas y sueños esperanzadores de los niños más pequeños que participaron en el Congreso Infantil.
150 niños de diferentes colegios zaragozanos, junto con profesionales y académicos del sector, unen sus voces para reflexionar y concienciar sobre esta necesidad de actuación en la lucha contra la pobreza infantil. Una de estas voces ha sido la de Alejandra.
Nosotros pensamos que tenemos ideas de cosas que queremos hacer y que los mayores tienen que tener nuestra opinión en cuenta como si fuésemos uno más. Porque se suele pensar que los niños, por ser más pequeños, no van a tener ideas claras o ideas que ayuden a los demás, y a veces no es así.
Ponerse en el lugar de los demás ha sido su respuesta para hacer frente a este problema. El hecho de ser niños no les ha supuesto un obstáculo para expresar sus ideas, sino todo lo contrario. Sus discursos han hecho reflexionar a los mayores. Niños como Isabel piensan que los problemas se pueden solucionar con un mayor compromiso por parte de los mayores para frenar la pobreza.
Les exigimos que hagan más organizaciones para ayudar a los niños que no pueden ir al colegio o que no tienen suficiente comida, que hagan más colegios públicos para que los niños puedan ir al colegio, que hagan comedores sociales y más campañas solidarias como las que hacemos en el colegio.
Con mucha imaginación e interés, los más pequeños han pedido cambios y han hecho propuestas muy sugerentes. Algunas de ellas son las de Alejandro y Jaime.
Sí, los adultos se comprometen más y hacen más cosas por ayudar a que no haya tantos niños pobres y acoger a los refugiados, yo creo que las cosas irían mejor.
Construyendo más edificios médicos para la gente necesitada que esté enferma. También, por ejemplo, que haya más agua potable y también construyendo puentes para que los niños al ir al colegio pues no tengan dificultad.
Contar con una familia, tener acceso a la educación, expresar sus opiniones y ser escuchados por los adultos, estar protegidos contra los malos tratos, abusos y humillaciones, contar con un servicio médico, vivir en paz. Son algunos de los derechos fundamentales de los niños que se han puesto sobre la mesa a la hora de hablar del drama que supone la pobreza infantil. Ellos lo resumen en uno solo: ser felices.
Para poder continuar con la lucha emprendida, es necesario que tanto niños como jóvenes y adultos hagan eco del problema. Con la inocencia de los pequeños, la dulce locura de los jóvenes y la madurez de los adultos, se puede dar un paso más allá y lograr, por fin, erradicar la pobreza infantil para que todos los niños tengan una vida digna.
Su melodiosa voz le delata. Juan David Gómez habla desde el corazón y desde el convencimiento de que la pobreza infantil y la exclusión social no son una opción. Es licenciado en Sociología por la Universidad de San Buenaventura de Medellín, en Colombia, y doctorado en Sociología en la Universidad de Zaragoza. Compagina su faceta educativa en nuestra universidad con su papel en diferentes labores de investigación social. También es autor de varios escritos sobre inmigración y cooperación al desarrollo. El pasado miércoles 6 de abril, Juan David habló en el Congreso contra la Pobreza Infantil. Su ponencia, bajo el nombre Crisis, Precariedad y Exclusión Social, las consecuencias en la infancia española, fue la intervención marco de este Congreso. Hoy, en Con Mucha Amiga, está con nosotras Juan David Gómez.
Buenos días, Juan David. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, el pasado miércoles, en el marco del Congreso contra la Pobreza Infantil, comentó que los diferentes partidos políticos sí que estarían interesados en crear un pacto sobre la pobreza, pero no sobre otros temas como, por ejemplo, la desigualdad. ¿Por qué el concepto de pobreza tiene más consenso con respecto a otros?
Sí, digamos que en caso de un hipotético acuerdo político, cosa que por ahora es ficción, el concepto de pobreza tendría quizás más respaldo, porque históricamente ha sido un concepto que ha sido combatido y que se ha, digamos, intentado evitar o mitigar precisamente porque se recuerda como una de las peores problemas que puede pasar una sociedad, ¿no? Y recordemos la España de la posguerra, el peso moral, ético, que puede tener palabras como pobreza, respaldaría a que los partidos pudieran, en ese hipotético pacto, hacer, digamos, una lucha conjunta para disminuir la pobreza como un efecto de la crisis. Además, en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, se aprobó en los finales de los años 90 también leyes de pobreza, la ley de pobreza infantil, por ejemplo. A nivel europeo se han firmado acuerdos de lucha contra la pobreza, con lo cual digamos que es un concepto que tiene mayor legitimidad que otros conceptos, como el de desigualdad, por ejemplo, que tendría otro tipo de connotaciones también ideológicas, que no suscitarían el mismo consenso conceptos como marginalidad o exclusión que tienen otras connotaciones.
Ahora que habla de exclusión, ¿por qué ha crecido tanto el porcentaje de menores en situación de exclusión en España?
Porque en España no hay ningún sistema de protección social universal de los menores, que son población inactiva, es decir, población que no puede trabajar. Entonces, cuando ha llegado la crisis económica, las víctimas o los principales grupos de población vulnerable han sido aquellos que no tenían un colchón, un sistema que les protegiese. Por eso hemos pasado de un 20% aproximadamente de pobreza infantil en el año 2007, es decir, había pobreza infantil una quinta parte, a casi el 30%, es decir, casi una tercera parte. Entonces, es un incremento espectacular y dramático para las familias que lo han vivido. Por eso la importancia de crear un sistema de prestaciones, de ayudas, tanto que pueden ser económicas como en especie, para poder superar lo que son algunos recursos, como tienen que ser gastos de alimentación, de vivienda, de transporte, de tratamientos médicos, etcétera.
¿Por qué motivo es España el país de Europa con más abandono escolar temprano y cómo se podría solucionar?
Bien, pues bueno, el abandono escolar, efectivamente somos líderes europeos, lamentablemente, en abandono escolar. En este momento nos encontramos en el 21-24% aproximadamente de abandono escolar, lo cual sigue siendo alto a nivel europeo, pero no a los niveles del periodo de crecimiento económico. ¿Por qué el abandono? Porque tenemos que crear itinerarios formativos de acuerdo también a las posibilidades de los propios estudiantes, es decir, lo que estamos viendo es que el fracaso se ceba con algunos y no plantea o permite otras nuevas posibilidades, otros proyectos de educación o de incorporación al mercado de trabajo, de tal manera que les permita una formación laboral adaptada a sus posibilidades. Por eso es más una cuestión del sistema que una culpabilidad de los adolescentes. Hay que reconocer que es un indicador que ha ido disminuyendo, pero que sigue siendo alto y que se plantea que en 5 años baje al 15% para ya, digamos, meternos en estándares europeos.
¿Cómo y hasta qué punto afecta en un menor la pérdida de la vivienda?
Bueno, es dramático la pérdida de la vivienda para un menor, porque precisamente es una población que necesita una protección especial, en el sentido de que se está formando su personalidad, está creando lazos de confianza con otras personas, necesita referentes adultos, tanto en sus padres, en sus tutores, como en otros miembros de la familia o de la escuela, para crecer con seguridad. Y si pierde el territorio, el espacio que le cobija, que le protege y que le da esa seguridad, pues el menor queda en una situación de inseguridad y de desprotección muy importante. Le crea una serie, digamos, de sensaciones de falta de una referencia, de falta de algo que le haga sentirse que puede confiar en los adultos, en los sistemas, en las instituciones y en su entorno. Por eso es muy importante tener en cuenta las secuelas, no solo las psicológicas, sino también las físicas, en términos, digamos, también de un crecimiento sano, del descanso adecuado, de un espacio de estudio, todo eso se ve afectado.
¿Qué repercusiones puede tener la exclusión social infantil en la vida adulta?
Algunos autores, investigadores que hablan que son efectos pues para toda la vida, porque en la infancia es donde se forma nuestra personalidad y donde también, digamos, generamos una serie de proyectos de futuro. Si nuestros proyectos de futuro no son formarnos, desempeñar una profesión, siempre sabemos que a los niños sueñan, aunque sea de forma inocente, con ser bomberos, policías, etcétera, pues qué pasa cuando un niño no tiene la posibilidad, digamos, de generar estos sueños, sino que sus sueños son la supervivencia, la alimentación, el poder comprarse algo, un juguete, poder ir a una excursión. Es decir, si sus expectativas bajan, su proyecto de futuro también disminuye, también digamos no se puede permitir las posibilidades de proyectar otro tipo de vida. Entonces, es importante porque, insisto, no tienen las mismas posibilidades y porque también, digamos que es injusto que no tengan las mismas posibilidades de soñar con el futuro por unas condiciones materiales que sociedades como la nuestra podría mitigar, podría intentar afrontar. Teniendo en cuenta también, y lo último, que la pobreza y la desigualdad, la exclusión también son hereditarias, es decir, se crean círculos viciosos de la pobreza donde una familia traspasa a otra las situaciones en las que ha vivido y es muy difícil salir si no se reciben apoyos por parte de un agente externo, que en este caso tendría que ser la administración pública del Estado.
Las tendencias en el 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron negativas. ¿Son realmente útiles estos objetivos o se quedan sobre el papel?
Bueno, realmente a nivel mundial sabemos que los principales temas de la agenda mundial son la crisis económica y el terrorismo global. Lamentablemente, lo que tiene que ver con la agenda social del mundo suele estar en un segundo plano. Por tanto, sí que muchas organizaciones, y esto es un objetivo que las Naciones Unidas se han propuesto y que las organizaciones sociales, las ONGs, etcétera, luchan para que se cumpla. Es muy fácil caer en el voluntarismo político y en las buenas promesas, pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que hay otras prioridades. Y lo estamos viendo con la cuestión de los refugiados en Europa, con cuestiones como los desahucios o la pobreza infantil en España, y lamentablemente sí que estamos muy lejos de cumplir esas metas. De hecho, las metas de Objetivos de Desarrollo del Milenio en muchos países sí que tuvieron algunos logros importantes, en otros no, y por eso la necesidad de formular otros objetivos, los de desarrollo sostenible, para el año 2030.
Ya para terminar, ¿cree que es España una sociedad solidaria?
Bueno, yo diría sí y no. No podemos decir un sí rotundo. Decimos que sí cuando vemos los casos de la donación de órganos, cuando vemos cómo se movilizan para atender situaciones de emergencias humanitarias como el tsunami de Indonesia, el terremoto de Haití o los de huracanes en Centroamérica. Entonces digamos que ante grandes hechos sí que hay una especie de una sociedad que se conmueve y se solidariza. Pero luego estamos viendo que en otros casos no lo es, no lo es. La corrupción, por ejemplo, es un síntoma de poca solidaridad, porque no pagar los impuestos es no contribuir al fondo común que nos permite cubrir los gastos colectivos. Una cosa es la solidaridad de la sociedad civil, de la población en general, que creo que a veces está por encima de sus instituciones o representantes políticos. Por eso es Solidaria España. Digamos que hay síntomas que nos permiten afirmar positivamente y hay otros en los que yo sería más escéptico.
Bueno, pues muchas gracias por hablar con nosotras.
Con gusto.
¿Te interesan los temas sociales? ¿Quieres estar al tanto de todas las novedades solidarias de Zaragoza? ¿Perteneces a alguna asociación sin ánimo de lucro y quieres darte a conocer? Ahora puedes seguirnos en nuestro Twitter @con/mucha/amiga y aportar tu miguita al mundo. Este Congreso Internacional de Pobreza Infantil acabó en la Universidad de Zaragoza presentando varios proyectos relacionados con la infancia. Uno de ellos fue el proyecto por el que se incluye el aprendizaje-servicio en la formación de maestros. Esta metodología está englobada dentro de la educación experiencial. Combina el aprendizaje habitual de contenidos y competencias con la realización de tareas de servicio a la comunidad. Sirve para promover el desarrollo personal, económico y social. El aprendizaje-servicio está incluido en los grados de Magisterio Infantil y Primaria de la Universidad de Zaragoza. Con él han logrado un impacto en el desarrollo académico y afectivo-emocional en los niños con los que trabajan y en los propios estudiantes participantes. La ponente y profesora de la Universidad de Zaragoza, Pilar Arranz Martínez, recordó que los proyectos en centros concertados tienen el mismo compromiso social que en los públicos.
Tenemos muy claro que los centros concertados con los que trabajamos tienen tantas o más necesidades como los centros públicos en los que trabajamos. A nosotros, ¿verdad?, nos gusta subrayar cómo realmente no solo la pobreza está en los centros públicos. Tenemos centros concertados en los que hay muchas necesidades y muchas situaciones de vulnerabilidad en los niños y mucha soledad.
Entre los más pequeños no solo encontramos pobreza, la soledad también es un factor que los hace especialmente vulnerables e incluso genera situaciones de riesgo. Pilar Arranz nos habló de la resiliencia, o en otras palabras, de la capacidad de los niños para superar situaciones adversas.
Esa capacidad que pueda tener el niño o el adulto de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades y de incluso pues, conseguir salir fortalecido, ¿vale? No es cicatrices, por supuesto, pero que pueda incluso salir fortalecido de esa situación tan negativa que ha podido vivir en un determinado momento.
También aprendimos cómo fomentar la resiliencia en el entorno educativo.
Estimular los puntos fuertes de ese niño, académicamente y personalmente. En el ámbito educativo siempre estamos forzando al niño que va mal en matemáticas, o sea, a lo mejor es hecho por matemáticas, esto es muy justo, pero escribe genial, tiene un vocabulario estupendo, bueno, pues vamos a fomentar ese área en la que este chico puede tener éxito, para proyectar un futuro, una visión exitosa de sí mismo académicamente y por lo tanto vitalmente.
Alfonso Revilla Carrasco presentó un proyecto fotográfico de la infancia en Costa de Marfil. Lanzó al aire una pregunta, ¿cuál es el precio?, para reflexionar sobre la mercantilización de los occidentales de la infancia en los países subdesarrollados. ¿Cuál es el precio de un niño? ¿Cuál es el precio de una sonrisa? ¿De la honradez? ¿Y el precio de la alimentación? ¿Cuál es el precio de la enfermedad y el de la ignorancia? Dijo Alfonso Revilla que nuestra sociedad pone precio a todo aquello que viene en las pateras, el precio de la lucha, el precio del dolor. Paremos un momento nuestras ajetreadas vidas occidentales y pensémoslo.
Si os habéis quedado con ganas de más, encontraréis vídeos de las sesiones en la página web cipinfancia.org. El Congreso contra la Pobreza Infantil no acaba aquí. Igualmente, las sesiones del resto de universidades se podrán seguir en diferido por internet tantas veces como se desee. Nosotras os esperamos la semana que viene con más temas sociales y más novedades solidarias solo aquí, en Radio Unizar. ¡Feliz semana!